Génesis capítulo 18. Hemos visto hasta aquí cómo el Señor ha sacado a Abraham de Ur de los Caldeos. Lot vino con él en Ur y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te voy a mostrar. Salió, como dice también en otra parte en la Escritura, sin saber a dónde iba, nos dice Hebreo. Y el Señor le muestra la tierra y le dice, esa tierra se la voy a dar a tus descendientes. Pero Abraham no tenía hijo. Igual con esta promesa, Abraham sale. Y cuando ya va y llega a la tierra de Canaán, el Señor le dice, toda esta tierra se la voy a dar a tu descendencia. Lot iba con él también. Lot había acompañado a Abraham porque se había quedado huérfano. Su padre había muerto y salió, cuando salió Abraham con su padre, salió con Lot, todos salieron de Ur de los Caldeos. Cuando muere el padre de Abraham, se lleva a Lot con él y se lo llevó a Egipto. Seguramente en Egipto también se enriqueció Lot. Sabemos que Lot venía con muchas posesiones de Aram y también, me imagino, de Egipto. El caso es que llega un momento en donde cuando regresa nuevamente a la tierra de donde habían venido, que era la tierra que el Señor había prometido a Abraham, la tierra no es suficiente para proveer para los ganados de estos dos hombres, de Abraham y de Lot. Y hay pleitos entre los siervos de los dos. Y Abraham le dice a Lot, mira, para que no haya pleito entre nosotros, porque no conviene que nos peleemos, somos hermanos. En realidad era sobrino y tío, pero hermanos de raza, ¿verdad? Escoge tú a dónde te quieres ir. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Y Lot, en una forma egoísta, en vez de darle a su tío, que es el que estaba teniendo cuidado de él, escoger, él escoge por sí mismo y ve la llanura que estaba hacia Sodoma, que era toda de riego como la tierra que habían visto allá en Egipto, y escoge esa para él, lo mejor. Y deja a Abraham en las montañas, en donde era más difícil proveer para los animales que tenían y los ganados, y él se va hacia las llanuras y va poniendo su tienda hasta que llega a Sodoma. Y la Biblia nos hace mención anteriormente que los hombres de Sodoma eran perversos en gran manera. Después viene una guerra en donde unos reyes de Siria, cuatro reyes que estaban en la región del norte, vienen a hacer guerra con los reyes de la llanura. La guerra es porque estos reyes de la llanura les estaban pagando a Kedorlaomer, uno de estos reyes, le estaban pagando tributo. Y dijeron, ya no te vamos a pagar más tributo. Te hemos pagado tributo por 12 años y ya no vamos a pagar más. Entonces estos reyes vinieron a hacerles guerra y justamente llegaron y los vencieron. Y parte de lo que hicieron del botín, cuando tomaron la ciudad de Sodoma, se llevaron a la gente y se llevaron todos los bienes. La ciudad de Sodoma era tremendamente rica, según nos dice Josefo, que era tremendamente rica. Y le dan aviso a Abraham, oye, llegaron a invadir Sodoma y se llevaron todos los bienes, todas las personas, también se llevaron a tu sobrino Lot y a su familia y todos sus bienes. Entonces Abraham junta 318 de sus siervos que estaban preparados para guerra y también tiene tres amigos nativos de la tierra que se hicieron amigos de Abraham, los tomó como mercenarios, él con su gente, y cada uno de sus tres amigos con sus gentes también hicieron un ejército y se fueron a pelear contra estos reyes, pero el ejército de estos reyes era mucho, muy superior al que él tenía, pero los atacan de noche. Seguramente lo dividen en varios escuadrones y les llegan por todos lados y los vencen y recuperan todos los bienes y las personas. Y cuando regresan, le entrega a cada uno de los reyes las personas, y cuando llega con el rey de Sodoma, le entrega a las personas y le dice el rey, dame solamente las personas y quédate con los bienes, que era costumbre. Y le dice Abraham, no, para que no digan que tú me enriqueciste, yo no voy a tomar absolutamente nada de ti. Solamente los siervos que vinieron conmigo, lo que ellos comieron, y estos tres mercenarios amigos míos que vinieron, ellos iban a tomar su parte, pero yo no voy a tomar absolutamente nada. Ahí había libertado a Lot, pero ¿qué hace Lot? Le da las gracias, seguramente, no sé, pero se regresa Lot a Sodoma, donde él ya estaba viviendo. Lot tenía sus tiendas cerca de Sodoma y luego las acercó más y llegó el momento en donde él ya no vivía más en tiendas, sino que vivía en una casa allí. Esto seguramente fue un hecho especial, porque el rey de Sodoma quedó muy agradecido con Abraham. Eso le ha de haber ayudado a Lot a tomar algún tipo de preferencia dentro de la ciudad de Sodoma, como una persona importante, porque lo vamos a ver en el capítulo 19, que es un juez de los de Sodoma. O sea, él se sentaba a la puerta de la ciudad a juzgar a la gente, que era donde se sentaban los jueces. Y Lot toma ventaja para sí de esta situación. El Señor, cuando esto sucede, le dice a Abraham, yo te voy a bendecir sobremanera, y le promete un hijo. Vimos que ya había, en una falta de fe de su esposa, le dio a su sierva como concubina, que era una costumbre de aquel entonces, para que tuviera un hijo con ella, porque Sara era estéril. dijo, bueno, Dios me ha hecho así, entonces tal vez va a ser a través de mi esclava, y nace Ismael. Pero cuando nace Ismael, el Señor no dice nada. Pasan después 13 años. Y cuando han pasado 13 años, ya Ismael tiene 13 años de edad, el Señor se le vuelve a aparecer a Abraham a la edad de 99 años, Abraham. Y le dice, Abraham, de aquí a un año tu mujer va a tener un hijo. Y Abraham se ríe en su corazón, o sea, él no hay una risa hacia afuera, pero dice, a un hombre de 100 años le va a nacer un hijo, y a mi mujer siendo estéril también y ya de edad, y ya ha pasado a la menopausia, pues Señor, le dice, que viva Ismael delante de ti. O sea, aquí está Ismael, él es el que ya está listo, o sea, es mi hijo, él ya sabe que va a ser el heredero. Y le dijo, no, yo voy a hacer mi pacto con un hijo que tú vas a tener de tu mujer. Así que de aquí a un año esto va a suceder. Y así entonces entramos al capítulo 18, en donde dice que después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. No han pasado muchos días después de que el Señor le habló a Abraham y le dijo que le iba a dar un hijo, hasta este momento. En el calor del día se puede poner muy caliente este lugar, a mediodía. Y estaba descansando Abraham a la puerta de su tienda, y cuando ve estos hombres que aparecen, dice, alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por esto habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. O sea, vemos el cuadro. Abraham está sentado tranquilamente, ve tres varones que vienen. Yo no sé si él reconoce, que en realidad vamos a ver que dos de ellos son ángeles y el otro es una teofanía. O sea, es Cristo mismo que está representado en otro varón que viene con él. Más adelante nos va a decir que es Jehová, que se va a quedar hablando con él. Qué interesante, ¿no? Este es un texto que lo vamos a ver más adelante, que es un buen texto para hablarles a los testigos de Jehová, que realmente es Jesucristo el que estaba aquí. No como el Jesucristo encarnado que viene después a través de María, pero es una teofanía. Y dice que es Jehová, y a Dios el Padre nadie le ha visto jamás. Jesucristo mismo dijo, al Padre nadie lo ha visto jamás. Solamente el Hijo lo ha visto y él da testimonio del Padre. Entonces, Abraham hace esto, se postra de cualquier manera delante de estos hombres y dice, Señor, tal vez sí reconoce que es el Señor, y le dice, no pases de aquí sin que puedas sustentar con algo que te voy a dar, no porque Dios tuviese necesidad. La hospitalidad en el Oriente, en el Antiguo Oriente, era un deber impresionante. Lo vamos a ver tanto con Abraham como con Lot y con otros personajes que vemos también en la Escritura. Entonces, era bastante importante. Entonces Abraham, dice el versículo 6, fue de prisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa ya panes cocidos bajo el rescoldo, unos panes pita. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y este se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Aquí hay varias observaciones que podemos ver. O sea, inmediatamente Abraham se da prisa y le dice a su esposa lo que tiene que hacer para que preparen la comida. Aunque se daban prisa, bueno, se tardaba su tiempo en hacer todo esto, ¿no? En matar al becerro y prepararlo y hacer los panes. Aunque los panes sin levadura se cocían rápidamente. Normalmente, fíjense, normalmente la persona que era el anfitrión que estaba invitando a sus huéspedes, se sentaba a comer con el invitado. Pero aquí me imagino que Abraham también ya se había dado cuenta que los visitantes eran personajes especiales, y él está parado, dice que se quedó parado enfrente de ellos mientras ellos comían, como un sirviente. ¿Qué posición tan especial vemos nosotros de parte de Abraham? Que él haya tomado esta... Otro detalle que vemos aquí es que les da de comer, ¿qué les da de comer? Les va a dar de comer carne de un becerro, leche, mantequilla, algunas versiones dicen cuajada o queso. Los judíos tienen una ley kosher, o kosher, como se diga, que dicen que no pueden comer carne con productos lácteos, porque lo toman de un versículo que están en dos partes en la ley, acá mismo del Torah, del Pentateuco, en donde Dios dice, no cocerás al cabrito en la leche de su madre. Da esta ley. Entonces, los intérpretes de la ley que les gustaba de alguna manera como exagerar o reinterpretar lo que decía la Escritura, dijeron, bueno, si yo como un pedazo de carne y como un poco de queso o mantequilla o leche, ¿cómo sé yo si esa leche no vino de la madre del animal que me acabo de comer y se está cocinando en mi estómago? Pero eso no dice la Escritura. Además, ellos, por ejemplo, no comen ni siquiera que digan, bueno, mira, voy a comerme un poco de carne de borrego, por ejemplo, o de oveja, con un queso de vaca. Ahí ni modo que sea la madre, porque son diferentes especies. Pero no lo hacen de cualquier manera. Ningún tipo de queso, ningún tipo de carne, a menos que sea pescado. Pero aquí los ángeles entonces estaban quebrantando una ley kosher. Y está el Señor mismo, porque estaban comiendo. Y Abraham, que les estaba ofreciendo. Entonces, increíble. Y comieron. Entonces, y le dijeron en el versículo 9, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti. Está hablando de uno. Son tres, pero el que está hablando aquí es el Señor. Entonces volveré a ti, le dice, de cierto volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. O sea, imagínense el cuadro. Estos tres hombres están recostados, porque era la costumbre de recostarse. No se sentaban en sillas y en mesas. Se recostaban a comer. Abraham está de pie junto a la tienda. Y su mujer está atrás, escuchando todo lo que está pasando también. Y dice, está aquí él. Está Sara. ¿Dónde está? Está aquí atrás de mí. Entonces el Señor le está diciendo toda esta cosa. Y Abraham y Sara eran viejos y de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. La apariencia de ellos debemos ver, no sabemos cómo es. Más adelante vamos a ver, en un capítulo posterior, que el capítulo 20, que Sara ya a la edad de 90 años también, Amalek la quiere tomar como mujer. Y no creo que dijo, voy a tomar esta viejita como mujer porque quiero que me lea en la noche cuentos de Caperucita Roja, ¿no? ¿Verdad? Sino, era muy atractiva a esa edad, aunque ya había cesado en ella la costumbre de las mujeres, ya había entrado en la menopausia. Y dice, se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él le dijo, no es así, sino que te has reído. Hay gente que dice que la risa de Abraham fue una risa de gozo. La Escritura nos dice que se rió en su corazón también. En el capítulo anterior, que es el capítulo 17, en el versículo 17 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Es lo mismo que le pasa a Sara. No vemos diferencia. No se escuchó la carcajada de ninguno de los dos en ninguna de las dos ocasiones, porque se rieron en su corazón. Sara no, a lo mejor ni ruido hizo. Y el Señor dice, ¿por qué se rió Sara? Entonces puede que Sara en el momento de estar así encarada por el Señor, ¿por qué se ha reído? Y dijo, no, si no me reí, sí te reíste. Y saben, esto es bien especial, porque aunque no fue un hecho, un acto que fue exterior, Dios ve nuestro corazón. Dios ve lo que hay en nuestro corazón. Y nosotros a veces pensamos, no, si no me reí, me pareció cómica la situación, pero no me reí. Te reíste en tu corazón. Tal vez Sara no sabía con quién estaba hablando. Tal vez Sara solamente pensó, son tres personas que vienen aquí, tres varones que mi esposo parece que está respetando mucho. Y está parado, no se sienta a comer con ellos. Y uno de ellos le está diciendo que va a venir y yo voy a tener un hijo. O tal vez sí sabía que era el Señor. Si sí sabía que era el Señor, entonces la duda de Sara es aún una falta más grande. Es también interesante. El pecado de incredulidad el Señor no lo toma a la ligera. El Señor quiere que cuando Él dice algo, nosotros sepamos que lo va a hacer. Que sus promesas son sí y son amén. Que cuando Él nos ha dicho algo, Él lo va a cumplir. Y es también interesante notar, ver cómo un pecado trae otro pecado. Un pecado, primero el pecado de incredulidad, después trajo el pecado de la mentira, decir, no, si no me reí. Pero el Señor no lo pasa por alto de decir, no hay problema. Bueno, Sí, sí, es que estaba asustada. El Señor encara la situación. No, sí te reíste. Y yo sé la verdad. El Señor sabe la verdad acerca de nosotros. No podemos engañar a Dios. Dice la palabra, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Lo que nosotros sembramos, vamos a cosechar. Todas nuestras obras están abiertas delante de Él. Nosotros somos capaces de engañarnos a nosotros mismos. Yo les aseguro que si el Señor deja a Sara ahí, piensa y se puede convencer. No, si no me reí. Me pareció cómica la situación, pero yo no hice un ruido. Porque dice que se rió en su corazón. Entonces, es interesante ver que Dios saca toda la luz. Y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos, que es una cortesía de parte de Abraham, pero además ya se está dando cuenta Abraham con quién está. Y Jehová le dijo, aquí está, sabemos que es Jehová uno de los que estaba ahí con él. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Fíjense lo que dice el versículo 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea, él ya sabe el Señor que Abraham va a ser una persona que va a instruir a sus hijos. Cuando Abraham muere, a la edad que muere de 175 años, alcanza a ver a su hijo y a su nieto. Y seguramente con ellos también los instruyó. De manera que Jacob después va a ser capaz de también comunicar esto con sus hijos, pero el que va a tomar, el que va realmente a ser beneficiado de esta instrucción de las cosas de Dios va a ser José. Porque él tiene toda esta instrucción de cómo es el Señor a través de, en este caso va a ser del nieto Jacob de Abraham. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. ¿Saben? El Señor, no sabemos por qué nosotros quisiéramos, y a veces la gente pregunta, si Dios es tan bueno y tan justo, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué permite que aquella persona le robe? ¿Por qué permite que roben a una ancianita y la maten y la abusen de ella en un callejón? Unos tipos abusivos. ¿Por qué permite eso Dios? Bueno, no ha llegado el momento del castigo. El Señor es tolerante con ciertas personas hasta un punto. Pero hay que tener cuidado. Aquellos que están tentando a Dios, y llegando a situaciones terribles, llega un momento donde el Señor dibuja una línea. Ya sea que traiga juicio inmediatamente sobre la persona, o simplemente que Dios ya no tiene más que haber con esas personas y los deja para su propia destrucción. Para su propia destrucción. Para que amontonen ira para el día de la ira. Qué terrible, ¿no? Y se apartaron de ahí los varones y se fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? O sea, en este momento, ¿en quién creen ustedes que está pensando Abraham? En Lot. Lot se había ido, se olvidó de su tío, no le dio ni las gracias, se regresó otra vez a Sodoma. Pero cuando sabe que va a destruir a Sodoma, en ese momento Abraham no dice, ok, Señor, tú eres el Dios justo, sí, termina con todas esas naciones que son perversas. Empieza a pensar, ay, allá está Lot con la familia. Entonces se acerca y le dice, ¿destruirás, dice el versículo 23, también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, ¿destruirás también y no perdonarás el lugar por amor de los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Ahora quiero tomar aquí un paréntesis corto, porque de esto lo hablaremos en otra ocasión. Hay personas que toman este pasaje que acabo de leer como una escritura para apoyar la posición del arrebatamiento antes de la tribulación. Yo les digo que en los hechos de escatología, que es profecía, debemos ser muy cuidadosos en ser dogmáticos. ¿A qué voy? A decir, es que esto es lo que va a suceder y así es como va a ser, la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación. Y hay otra gente que dice, no, es que va a ser arrebatada al final de la tribulación y esa es la posición. Y otros dicen, no, es que va a ser arrebatada a la mitad de la tribulación. Y hay otros que dicen, no, es que va a ser arrebatado antes de la ira. Que son cuatro posiciones. Y nosotros no debemos ni dividir la iglesia, ni de forzar nuestra interpretación en otras personas. Porque la Biblia está abierta y las cuatro interpretaciones tienen su apoyo en las Escrituras. Y saben, hasta Juan el Bautista, en la época de Jesucristo, que se creía que iba a venir el Mesías a derrocar al Imperio Romano y a establecer el reinado allí. Juan el Bautista, que era el mayor de los profetas, según dijo el Señor, también creía lo mismo. Él no sabía que el Mesías iba a venir dos veces. Por eso mandó preguntar cuando estaba preso, bueno, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Sí, yo dije que tú eras el cordero, que no era digno de desatar la correa de tus zapatos, ni te quería bautizar, pero realmente eres tú, porque no pasa nada. No, Juan, tu interpretación está equivocada, aunque seas el mejor de los profetas. Entonces, y esta gente dice, los que dicen que la iglesia va a ser arrebatada al final de la tribulación, o a media tribulación, o antes de la ira de Dios, están diciendo que Dios sí es injusto y que va a acabar a los impíos con los justos a la vez. Pero si analizamos las interpretaciones estas, no la que es de antes de la tribulación, el arrebatamiento, sí, sino en las otras tres interpretaciones, las tres hablan de que los que son hijos de Dios son librados del juicio de Dios, como fue librado el pueblo de Israel en Egipto de las plagas, que no fueron tocados porque estaban marcados con la sangre de un cordero, y nosotros estamos marcados con la sangre del cordero. Así que cuando analicemos estas posiciones, debemos entenderlas completamente. Esto lo dejo ahí como un paréntesis, porque hay gente que toma este versículo para decir, aquí está, y los que dicen que la iglesia va a ser arrebatada después de la tribulación, o a media tribulación, o antes de la ira, están diciendo que Dios es injusto, pero eso no es lo que están diciendo. Cuando lleguemos a ver esas interpretaciones, los vamos a hablar darle mayor tiempo, pero en este momento no tenemos tiempo de esto. Entonces, respondió Jehová, si hallaran en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizá se hallaran ahí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor, si hablare, quizá se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizá se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez. Quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham. Y Abraham volvió a su lugar. Vemos el amor de Abraham intercediendo por su sobrino Lot. Génesis capítulo 19. El Señor le ha dicho ya a Abraham que va a destruir a Sodoma y Gomorra, porque Sodoma y Gomorra llegó al colmo el pecado. El Señor dio tiempo para que se arrepintieran y no se arrepintieron. ¿Cuál es el pecado de Sodoma? Hay muchas versiones. El pecado de Sodoma, según lo vemos descrito incluso en varias otras escrituras en la Biblia, y también por Josefo, que eran tipos arrogantes, odiaban a los extranjeros, no eran hospitalarios, abusaban del pobre, robaban, y eran unos terriblemente pervertidos sexuales. Gente totalmente arrogante, vivían en una abundancia total, el lugar donde ellos vivían era totalmente hermoso, que producía muchos frutos, había mucha ociosidad, trabajaban poco y vivían muy bien, eso es idolatría. La ciudad lujosísima, con muchos tipos de placeres que habían inventado, ese era Sodoma y Gomorra. Un lugar que cuando Lot miró hacia Sodoma y Gomorra, vio que era una tierra de riego y dice la Escritura, como el paraíso del Edén. Y Lot ya estaba instalado en Sodoma, que es este lugar impresionantemente hermoso. Entonces nos dice el primer versículo del capítulo 19. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Había yo mencionado antes que como el rey de Sodoma le agradeció a Abraham el hecho de que Abraham haya luchado contra este Kedorlaomer que lo había invadido y había llevadose los bienes de Sodoma y las personas, y fue Abraham y le llegó de noche a este rey Kedorlaomer y los venció y recuperó las personas y los bienes. El rey de Sodoma le agradece mucho y entonces queda de alguna manera bien Abraham con el rey de Sodoma, pero también queda bien Lot, su sobrino. Y aquí está a la puerta de la ciudad. No me acuerdo qué ruina me tocó ver cuando yo tuve la oportunidad de ir a Israel, en donde vi cómo era la puerta de la ciudad. No crean ustedes que está sentado allá la puerta mientras está abierta ahí junto a la pared y ahí están los jueces, ¿verdad? Tal vez con una sombrillita. No, es un cuarto grande. La pared es una pared súper ancha, pero además hay un cuarto grande, techado totalmente, que parece un salón, como si fuera un salón de una corte. Había una puerta de un lado y otra puerta del otro lado. Y ahí estaba sentado Lot, pudiendo ver la gente que iba a llegar a la ciudad y la gente que iba saliendo de la ciudad. Cuando ve estos tres hombres, se levanta inmediatamente, que era la costumbre de los orientales. Tal vez los de Sodoma no eran tan hospitalarios, pero Lot sí. Y viéndolos, Lot dice que se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Ellos están llegando ya al atardecer, ya casi cuando se está poniendo el sol. Y cuando los ve Lot, sabiendo la perversión que hay ahí, dice: señores, vengan a mi casa, por favor. Y ellos le dicen no. ¿Qué contraste vemos aquí de Abraham y Lot? Llega el Señor con dos ángeles. Abraham, sale Abraham también a recibirlo, se posa delante de ellos y le dice: mis señores, vengan aquí, yo los voy a atender. Haz así como has dicho. Pero cuando llegan estos dos ángeles delante de Lot, un hombre que ya había comprometido su testimonio por sus gustos, no lo reciben tan bien estos ángeles. Le dicen: no, nos vamos a quedar en la plaza, nos vamos a quedar en la calle. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. O sea, los atendió muy bien. Para esto ya ha pasado tiempo. Imaginémonos el cuadro. Estos dos ángeles han de haber sido unos varones jóvenes, bastante apuestos, que cuando entraron a la ciudad, todos los demás que estaban en la ciudad los vieron ahí. Ahí está Lot, mira con quién va. ¿Quiénes serán? No sé. Se pasan la voz, tienen tiempo de pasarse la voz. Ahí habías de ver los que entraron en la casa de Lot. Pero antes que se acostase, dice el versículo 4, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto. Noten esa, todo el pueblo, no fueron unos cuantos, no fueron muchos, no fueron la mayoría. Todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ahora, esto no es de que, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Juan Pérez. No, no es ese tipo de conocimiento, sino es el conocimiento de sácalos para que tengamos relaciones sexuales con ellos, literalmente. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced con ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Veamos un detalle aquí. Sabemos que la hospitalidad era un deber en el oriental de antaño. Pero el hecho de que Lot, o sea, él debía proteger a sus huéspedes que habían venido delante de él. Él no sabía que eran ángeles, él no sabía eso. Todavía ellos no tienen esta conversación con Lot. Lot tiene dos hijas en su casa que son vírgenes, que todavía no se casaban. Y le dice a estos hombres, sale y les dice: señores, no hagan esta maldad. No sabemos si Lot anteriormente les había dicho que estaban haciendo maldad o no. Pero en este momento sí les va a decir: no hagan esta maldad. Estos hombres no van a tomar lo que Lot les está diciendo, sino que dice en el versículo 9, y ellos respondieron: quita ya. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón Lot, y se acercaron para romper la puerta. O sea, tal vez Lot jamás les dijo: lo que ustedes están haciendo está mal. Y ahora que les dice: no vayan a hacer esta maldad, ya, ahora te vas a elegir como juez y nos vas a juzgar a nosotros, y siendo un extranjero, ahora así te vamos a hacer entonces más mal. O tal vez sí les había dicho, las dos cosas pudieron haber sucedido. Lo que yo no entiendo, Pedro nos dice en su segunda carta que Lot afligía su alma estando ahí y viendo los actos malvados que estos hombres malvados hacían todo el tiempo. Pero ¿por qué se queda allí? ¿Por qué no se va de allí? Ah, porque la ciudad es preciosa, porque el lugar afuera, el campo es precioso. A lo mejor él ya, como tenía muchas posesiones, pudo comprar algo de allí y ya tenía su terreno allí, porque era muy rico Lot también, y compró su buena casa y estaba muy bien. No tenía que trabajar mucho. Bueno, de hecho, en este entonces, las que trabajaban eran las mujeres. La mujer plantaba y cosechaba y cocinaba y hacía todo. Los hombres se sentaban a platicar acerca del clima, ¿verdad? Y de las situaciones, cómo están. Si yo no sé dónde nos descompusimos nosotros. No, en realidad, la mujer antes no tenía ningún valor. Y esto es un detalle por lo cual también Lot está sacando a sus hijas. Las mujeres no tenían ningún valor. Sobre todo la esposa. La esposa era considerada solamente un poquito arriba de un esclavo. No comía con el esposo, jamás. Le tenía que servir y tenía que estar por allí atenta a ver qué se le ofrecía. Pero había siervos en la casa que eran más importantes que la esposa. Estoy hablando de que la esposa era solamente arriba de un esclavo. Y el hecho de que Lot, sabemos que él debía de estar protegiendo a sus hijas, por lo menos para entregarlas a dos jóvenes y tenían que entregarlas vírgenes. Dice, no hagan este maldad con estos hombres porque están bajo mi techo. Yo les voy a sacar a mis dos hijas para que hagan con ellas lo que quieran. Y la respuesta de estos hombres malvados fue, ah, ¿tú te vas a poner como juez sobre nosotros ahora? ¿Te vamos a hacer a ti más mal que el que pensábamos hacerle a esas personas? Y fíjense lo que dicen que hicieron aquí. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. La intención de estos hombres es, ahora te vamos a violar a ti, y vamos por tus dos hijas, y vamos por los dos hombres que están ahí, y vamos a hacer estrago aquí. Y ellos reconocen que estaban haciendo una maldad y dijeron, ahora te vamos a hacer a ti más mal que a ellos. Ahora, para que tengamos una idea así muy ligera de la maldad que estos hombres hacían, en Jueces, capítulo 19, se los voy a narrar porque no tengo tiempo de leerlo. Hay un levita que tiene una concubina, la concubina le es infiel y se va a la casa de su padre. Y él va después a tomarla de nuevo. Y el suegro, para quedar bien con él, lo invita a que pase y que se quede, y lo fuerza a que se quede, lo engaña para que se quede ahí 4 días, porque él se quiere ir inmediatamente, no, pero es muy temprano, quédate a comer, después de comer te vas. Y después, ya has comido, mira, ya está haciendo tarde, mejor duerme y mañana en la mañana te vas. Y al otro día, oye, es muy temprano, quédate a comer, y después, y se lo hace por 4 días, ¿verdad? El 4º día ya cuando es tarde dice, yo ya me tengo que ir, y me voy. Y se va con su criado que tenía, y con su concubina, y se van. Y no se quiere quedar en una ciudad extranjera, sino quiere quedarse en una ciudad de Israel, y se queda en una ciudad de los benjamitas, de la tribu de Benjamín, que eran perversos como estos de Sodoma. Está en una plaza y lo ve un campesino que viene del campo, ya casi el atardecer, lo ve y le insiste a que entre en la casa de él, y pasa la misma situación, entra a la casa de él, y llega la gente ahí a tocar la puerta y decir, queremos que saques a ese hombre que vino contigo, queremos conocerlo también. Y él, no le hagan lo mismo, no le hagan este mal. Miren, aquí está la concubina de este hombre, y yo tengo una hija, se la sacamos a las dos para que hagan con ella lo que ustedes quieren hacer, pero a este hombre no lo toquen. Entonces, este hombre judío que era un levita, él cuando ve eso, mete al tipo y saca a su mujer, a su concubina, y la echa afuera. Para que estos hombres abusen de ella, cierra la puerta, y estos tipos abusan de ella hasta la mañana, toda la noche. De manera que en la mañana, cuando esta mujer llega, solamente alcanza a llegar a la puerta de la casa, cae muerta allí, y después ya oyen una historia que este señor hace para, hay una guerra que viene después, pero para que veamos el tipo de maldad, no solamente era un abuso cualquiera, era un abuso que era de muerte, o sea, aquí iban a abusar de ellos y seguramente los vamos a matar al final. Entonces ellos respondieron, quita ya, y hacían gran violencia, dice aquí, al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones, los ángeles, alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta, pero no sacaron a las dos hijas de Lot, ¿verdad? Porque son ángeles, no son perversos. Y a los hombres que estaban en la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más, yernos y tus hijos y tus hijas? Y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Literalmente esto quiere decir, todas las personas familiares que tú tengas ahí, sácalos de aquí. Porque en cuanto avienes, Lot salió de Sodoma con las manos vacías. Vean ustedes lo que le pasa a Lot. En este momento, Lot está, bueno, esta es mi casa, esta ciudad está muy bonita, ¿cómo que la van a destruir? ¿Cómo que va a venir un juicio? Imagínense. Es como la gente que de repente dice, mañana se acaba el mundo. ¿Cuál? Si no vemos ninguna actividad ni ninguna parte de ninguna cosa, y va a destruir este gran lugar. No. Y Lot está ahí como un poco, ¿qué están diciendo esta gente? ¿Tienes alguien más aquí? Sácalo, vámonos. Pero de alguna manera Lot se apresura. Vieron que ellos los hirieron con ceguera, entonces ya Lot en este momento está un poquito convencido de que estos personajes tienen que ver con algo sobrenatural. Dice, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces ahí ya le cree Lot a estos hombres, dice que salió Lot y habló con sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que él hacía bromas, o se burlaba. Más bien hacía bromas, es la traducción correcta. Ahora, literalmente el versículo 12 dice, tus dos hijas, las que están en tu casa, las que están contigo, porque seguramente tenían otros parientes que ya se habían casado, ya se habían ido de ahí. Pero las que están ahora contigo en este momento es apremiante. Lot, que tenía su posesión, su casa y todos sus bienes y todo, en este momento le dicen, ni siquiera empaca, vente tú, tu propia persona es la que vas a salvar. Solamente tú, y toma tus hijas. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer, toma tus dos hijas que se hallan aquí. Dice aquí, justamente está diciendo que las hijas que estaban allí en la casa, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Esto es impresionante. O sea, Lot no se quiere ir, está todavía, pero es que, ¿cómo que la van a destruir? Pero que la vamos a destruir, los hombres toman a Lot de una mano, a la mujer de la otra mano, y el otro ángel a una hija de cada lado, y salen corriendo. Salen de ahí corriendo. Mientras los hombres todavía estaban, no sé si todavía estaban ahí, los hombres fatigándose por encontrar la puerta, o ya se habían ido desesperados de que se habían quedado ciegos. Versículo 17. Y cuando los hubieran llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, todavía Lot se pone a regatear con estos ángeles. Le están diciendo lo que tienen que hacer. Ya vieron que es de parte de Dios viene el mandamiento. Si Dios me dice que me vaya a la montaña me voy. Yo no puedo decir, ay, pero es que allá hay fieras. Si Dios me está enviando a la montaña, las fieras se me van a cuadrar. Porque el Señor es el que me está enviando. Entonces, pero Lot no tiene relación con Dios. Él no estuvo ahí cuando el Señor hizo el pacto con Abraham de la circuncisión. La Escritura no nos dice en ninguna parte que tuvo ya ningún encuentro con Abraham. Jamás. Entonces es una situación bastante terrible lo que está sucediendo aquí. Y él, no os ruego, señores míos, he aquí que ahora ya sé que he hallado gracia en vuestros ojos. Y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora ya, ¿no es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que me has hablado. O sea, el Señor en su misericordia entiende la desesperación de Lot, aunque Lot no quiere dejar, no quiere salirse de la ciudad, no quiere salirse de la comodidad de donde ha estado, y dice, pero mira esta ciudad que está cerca, porque está diciendo, vamos a destruir a las ciudades de la llanura. Vete a la montaña, porque todas estas ciudades, que son varias, las voy a destruir. Y, ay, no, pero esa es pequeñita, a lo mejor no, el pecado no es tan grande allá. A lo mejor es un poquito de pecado, un poquito que tanto es tantito. Y dice aquí, dice el versículo 21, y respondió, he aquí, el ángel le dice, he recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de que estás hablando. Date prisa, escápate allá porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allá. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. O sea, los ángeles le están diciendo, mira, corre, vete corriendo, te tienes que ir corriendo, porque vamos a destruir aquí. Si te quedas atrás, vas a ser arrasado. Así que vete, porque no podemos hacer nada hasta que llegues a esa ciudad. El sol salía sobre la tierra cuando llegó Lot a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Miren, ese lugar que era impresionantemente hermoso, si ustedes se meten a Google, o lo ven en cualquier mapa, pero lo pueden ver en Google Earth, también hay otro que se llama, bueno, no me acuerdo cómo se llama, que es algo de los mapas de la Biblia, también habla, que está junto con Google, pero que pueden entrar allí para ver al final, en la parte sur de lo que es el Mar Salado en Israel, se cree que Sodoma estaba, porque ese mar se ve que se extendió mucho. Se cree que Sodoma estaba justamente al sur de ese mar, pegado al mar, y cuando vino esta catástrofe, vino con un terremoto, con este fuego que descendió del cielo, con mucho asfalto que hay abajo también, y gas natural, que seguramente produjeron aquí en esto un horno, porque se han hecho excavaciones y se han encontrado ahí muchos huesos de rumbes y muchos huesos de personas y todo calcinado. Pero además, ¿saben qué sucede? Todo este territorio, todo este terreno, que supuestamente era en un momento dado un terreno de mucho fruto, es desierto, solamente desierto y sal, y minerales, y asfalto. Y es terrible. El Señor dice, voy a destruir ese lugar y va a quedar destruido. Después de haber sido un paraíso, como el paraíso de Dios, dice aquí. Entonces la mujer de Lot, dice el versículo 26, miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Esto no lo pensemos que era así como un... iba caminando, iba apresurándose, de repente nada más echó una miradita atrás y ¡ping! Se quedó ahí estatua de sal. La costumbre era que la mujer iba atrás de su marido, siempre, porque era considerada inferior, pero de cualquier manera en este momento se habían dicho, tienen que salir corriendo. Pero la mujer se está quedando atrás porque no quiere soltar, no quiere todavía, no, pero ¿cómo me voy a ir? Pero si mi casa está allá, pero... Y saben que el pecado de Lot, y esto es importante, muchas veces pensamos, bueno, nuestro pecado, yo no le hago daño a nadie, mucha gente dice. Yo estoy pecando, pero yo no le hago nada daño a nadie. Y Lot pecó por la concupiscencia de su carne, por el deseo de los ojos, el deseo, la vanagloria de la vida. Voy a vivir en Sodoma, donde hay muchísima riqueza. Aunque llegó ahí y vio toda la depravación que había, y aunque él no participara de eso, dijo, bueno, pero no, a mí no me hace daño. A ti no, pero a tu familia sí. Al resto de tu familia que no quisieron venir, a tus yernos que no quisieron venir tampoco. Y tus hijas no sabemos qué opinión tenían, o no, a lo mejor no podían tener opinión, pero tu esposa se estaba quedando atrás diciendo, oye, pero mi cocina la acabamos de remodelar, acabamos de cambiar la alfombra. Pero se quedó atrás, seguramente fue atrapada en esto, se cree que fue invadida por mucho azufre del que estaba llegando ahí, y como es un terreno, si ustedes van ahí, hay muchísima sal, muchísima sal. Y la sal, con el azufre se le pegó y pareció una estatua de sal, pero quedó allí atrapada dentro de esto. Tal vez no calcinada completamente, pero murió al instante por haberse quedado atrás. Este miró hacia atrás no significa solamente que miró hacia atrás. Por eso el Señor nos dice, el que toma el arado y voltea para atrás no es digno del reino de los cielos. Porque ya en su corazón se están regresando como el pueblo rebelde de Dios. Y el Señor también nos habla en Lucas. Dice, serán como los días de Noé. La gente estaba casándose, estaba comiendo, estaba viviendo su vida normal sin creer que iba a venir la destrucción hasta que vino la destrucción. Y como en los días de Lot, estaban también en Sodoma comiendo, bebiendo, estaban disfrutando la vida no pensando que iba a venir nada, pero vino destrucción. Dice, así que cuando venga el día del Señor, cuando vaya a venir el juicio, ten cuidado, no estés volteando para atrás. Y dice en Lucas, acuérdate de la mujer de Lot, dice el Señor. Entonces dice aquí, y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra y toda la tierra de aquella llanura miró y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Fíjense qué especial el versículo 29. Así que cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, ¿Dios se acordó de quién? De Abraham. Y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Yo no sé si el Señor hubiese permitido que Lot hubiese terminado con juicio ahí, porque Lot, aunque era un varón justo, según nos dice Pedro, no era tan justo. Su justicia ya había estado comprometida, porque no se quería ir de esa ciudad perversa. No podemos vivir un cristianismo a medias. Tenemos que ser o no ser. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte con sus dos hijas, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva, él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Sus dos hijas, que tenían cero comunión con Dios, obviamente, creyeron, Dios destruyó todo el mundo. Todo el mundo está destruido. Solamente quedamos tres personas. Nuestro padre que ya está viejo y nosotras dos. Dice, y ya no hay hombre con el que podamos unirnos y poder continuar la descendencia aquí. Entonces, durmamos, dice, cometamos incesto con nuestro padre para poder conservar descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, dice el versículo 33, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Y el día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre y también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, que son el padre de los moabitas. Y también la menor dio a luz un hijo, y llamó su nombre Benamí, que es el padre de los amonitas, hasta hoy, dice. Bueno, estos pueblos están destruidos porque el Señor los destruyó, porque tenía un juicio contra ellos, pero fueron enemigos de Israel constantemente, constantemente. Y eran vecinos de Israel y estaban ahí siempre para probar a Israel y para crearles problemas. Vemos qué terrible es el fruto del pecado. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tú nos dejes ver en esto, Señor, la misericordia que tú tienes para con los tuyos. Y nos dejes de ver en esto también, Señor, el cuidado que nosotros debemos de tener nosotros mismos en nuestras propias vidas, para no ser engañados como fue Lot engañado, y dejarnos leudar y contaminar con las cosas de este mundo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.